If you're a maintenance supervisor at a manufacturing facility and your machinery isn't working right, Grainger knows you need to understand what's wrong as soon as possible. So when a conveyor motor falters, Grainger offers diagnostic tools like calibration kits and multimeters to help you identify and fix the problem. With Grainger, you can be confident you have everything you need to keep your facility running smoothly. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
Buenas noches, soy Luis Chatén, bienvenidos a Conectados. Amigos, quiero comenzar el programa reconociendo una vez más la impecable labor que está desempeñando Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Guaidó está enfocado, determinado y profundamente identificado con el clamor de la indiscutible mayoría de venezolanos que reclaman un cambio para el país. Al día de hoy, su frase:
vamos muy bien, Venezuela, vamos muy bien.
Se ha convertido en un estandarte de lucha, en una oración de fuerza y esperanza. Pero no todo son buenas noticias. Lamentablemente, en la tarde de ayer, un grupo internacional de abogados se comunicó con Guaidó para reclamar los derechos de «vamos bien, vamos muy bien». Según ellos, la frase pertenece al director de cine Steven Spielberg, quien en el año 1975, durante una entrevista, fue consultado por el rodaje de su película «Tiburón». La respuesta de Spielberg fue «vamos bien, vamos muy bien». Otro demandante es John Bobbitt, quien en el año 1989 fue sometido a un proceso quirúrgico para coserle el pene que su esposa le había cortado. Bobbitt despertó en medio de la operación y le preguntó al médico cómo iba. El médico respondió: vamos bien, vamos muy bien. Y finalmente, otro demandante es el sastre que confecciona la braga anaranjada que va a lucir Nicolás Maduro hasta el 2000 siempre. Según el sastre, la falta, solamente hay un detalle que es aflojar un par de puntos, pero vamos bien, vamos muy bien. En consideración de lo anteriormente expuesto, me parece que lo más recomendable es tomar previsiones, guardar bajo la manga una serie de frases alternativas que mantengan el ánimo arriba. Mis sugerencias son: vamos de nga, vamos muy de nga. Otra: que nos fuera mejor de lo que nos va sería un crimen por lo bien que nos va. Algunos dirían que es un poco larga, yo digo que está bien, que está muy bien. Otra frase: epa mami, todo eso es tuyo. Bueno, esa se corrió, no tiene ningún sentido. Vamos a buscar otra. Si me das un mordisco de tu sándwich, te digo que también vamos. Me gusta porque invita a compartir. Ok. Y finalmente esta frase: vas a seguir a Abigail, ya te dije cómo vamos. Creo que son suficientes y hay para escoger. Bien, continuamos. El autoproclamado protector del Estado de Mérida e imagen del Otopiche, Jason Guzmán, compartió unas palabras sobre algo.
Nosotros exigimos que se...
Seguimos. Ayer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció un discurso desde la ciudad de Miami enfocado al tema de la dictadura instaurada en Venezuela.
La gente de Venezuela se está levantando por la libertad y la democracia, y Estados Unidos está justo a su lado.
Camaradas, camarados, si están llamando al Departamento de Estado y la línea está ocupada, no tranquen. Tengan paciencia. Su confesión es muy importante para todos. Tan pronto se desocupe uno de los oficiales, les atenderán. Recuerden tener a la mano todas las pruebas que les comprometan. Y si así lo desean, pueden descargar una planilla de confesión en la página de internet para ir adelantando el trámite.
Hoy, más de 50 países del mundo reconocen al gobierno de Venezuela, y el pueblo venezolano ha hablado y el mundo ha escuchado su hermosa voz. Están volteando la página del socialismo, volteando la página de la dictadura, y no habrá regreso, no habrá marcha atrás.
Camaradas, camarados, si están llamando al Departamento de Estado y la línea está ocupada, no tranquen. Tengan paciencia. Su confesión es muy importante para todos. Tan pronto se desocupe uno de los oficiales, les atenderán. Recuerden tener a la mano todas las pruebas que les comprometan. Y si así lo desean, pueden descargar una planilla de confesión en la página en internet para ir adelantando el trámite. Esto es una grabación, esto es una grabación, esto es una grabación.
Maduro no es un patriota venezolano. Él es una marioneta de Cuba. Eso es lo que es.
Eso ya lo sabíamos todos. La novedad es escucharlo en inglés. Maduro is a Cuban puppet. E inmediatamente saltan en venezolana de televisión con la etiqueta hashtag Maduro is not a Cuban puppet now. A nombre de los millones de venezolanos que hoy día se encuentran secuestrados por la dictadura de Nicolás Maduro por el brazo armado del PSUV en que han convertido nuestra Fuerza Armada. A nombre de los millones de venezolanos que nos hemos visto en la necesidad de emigrar de nuestro país, Le envío mi más profundo agradecimiento al gobierno de los Estados Unidos, a su pueblo y a su presidente Donald Trump. Mi más profundo agradecimiento al mundo por el apoyo que nos brindan en la reconquista de la democracia para Venezuela. Y hablando del Cuban Puppet.
He aprobado los recursos y de manera inmediata se debe proceder al depósito del bono científico para todos los científicos del país como estímulo y promoción para la sustitución de importaciones y apoyo económico a todo el sector científico del país.
En pocas palabras, China donó este increíble microscopio a través del cual, haciendo un esfuerzo, pueden observarse los restos del socialismo del siglo XXI. Uh-huh. ¿Cuál jefe de banda roba carros? Nicolás confiesa.
Tenemos unos miles de vehículos por ahí. Modestamente, un plan especial de estímulo a aquellos investigadores y científicos con la asignación de un vehículo nuevo. Eso sí, lo tienen que pagar también.
¡Con su alma! ¿Dónde está la foto? Gracias. ¡Cerremos el contrato! Ok. Entonces, Maduro propone estimular a los científicos asignándoles un carro que tienen que pagar, lo que a su vez, considerando lo mal pagado que están los científicos en Venezuela, obliga a los científicos a trabajar como conductores de taxi o por puesto para intentar pagar las cuotas del carro. Nicolás pone una queja en el buzón de atención al dictador de las redes sociales.
El único ser humano, no digamos presidente, que tiene prohibido en el mundo meter publicidad para difundir sus discursos, sus mensajes, sus propuestas en su país o en el mundo, se llama Nicolás Maduro Moro. Estoy censurado por Instagram, por Twitter, por Facebook.
El rey de Censuralandia se quiere descensuralizar. Aquel que lo descensuralice, buen descensuralizador será. ¡Yes! 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 Ok, les digo la verdad. No es culpa de Instagram ni de Facebook. Nicolás está tan gordo que sus fotos no caben en los tamaños requeridos por las redes sociales. Vean los últimos selfies que Instagram le permitió subir a su cuenta. ¿Amén? Está tan gordo que no cabe en la pantalla. Ok. Amigos, quiero invitarlos a las próximas fechas de la presentación de show de stand-up nuevamente. El viernes 22 tenía pautado presentarme en Puerto Rico, pero fui invitado a participar en el concierto Venezuela 8 Live, que se va a realizar en Cúcuta ese mismo día. Así que, con su permiso, nos vemos al día siguiente, el 23 de febrero en Puerto Rico, el 1 de marzo en Houston, al día siguiente el 2 de marzo en Calgary, el 30 de marzo en Medellín, Colombia, y el 30 de mayo en Perth, Australia. No puedo ocultar la alegría que siento de regresar a Cúcuta este viernes, además por un evento tan importante. Que va a reunir a tantos artistas tan queridos, tan renombrados y donde se va con toda seguridad a recibir una cantidad de donaciones importantísimas. Creo que la mitad son 100 millones de dólares. Toda esta idea de Richard Branson, el dueño de Virgin, es tremendamente importante para el momento que está viviendo Venezuela, a las vísperas del ingreso de la ayuda humanitaria el sábado 23. Así que nos vemos en Cúcuta. Estoy inmensamente contento con sumarme a esta cantidad de artistas tan importantes que de buen corazón estamos poniendo todo lo que tenemos por Venezuela. También les quiero anunciar que, como todos los lunes, hoy martes, publicamos un nuevo episodio del podcast Desconectados, que acabo de grabar con Clara Ulrich, quien nos va a acompañar esta noche también. El sexto capítulo ya está a su disposición en todas las plataformas de audio, en Spotify, SoundCloud, iTunes, Tuning Radio. También les invito a acompañarnos en Miami el 15 de marzo en Flamingo Theater Bar en la segunda emisión de Conectados Live. Mis invitados son mis compañeros de Chatén TV, el programa que durante 2 años transmitió el canal Televen. Esta presentación va a marcar el inicio de una corta gira que hemos denominado Contando Historias, en la que vamos a compartir historias del antes, durante y después del programa que nos permitió acompañarles en las medias noches en Venezuela. Los esperamos también el 16 de marzo en Nueva York. Los tickets están a la venta en ticketplate.com. Conectado se genera desde las instalaciones de Noxo Studios en la ciudad de Miami. Hoy voy a conversar con Richelle Leder. ¿Es así, verdad? Eso. Richelle Leder, creadora de contenido en redes, y con César Román, actor, director, escritor, cantante y compositor. No se retiren, seguimos conectados. Mis envíos a Venezuela los realizo con Mundo Nuevo USA Logistics, porque es la forma más rápida y sencilla de enviar mis paquetes sin tener que salir de casa. Entregan directo puerta a puerta a gran parte del territorio nacional. Cuenta con oficinas en 7 ciudades de Estados Unidos y con un personal calificado. Mundo Nuevo USA Logistics, la seguridad de enviar lo que necesites hasta la puerta de tus seres queridos.
Hola. Cuando compras un set de 4 neumáticos de Southgate Toyota, obtienes 3 garantías. No una, sino 3. Mi amigo Rey, ¿cómo estás, Rey?
Bien.
La primera, la rotación es completamente gratis de por vida. La segunda, si consigues un precio más bajo, te lo igualan. Y la tercera, si pinchas cualquiera de los neumáticos, te lo reparan completamente gratis. ¡Gratis! ¡Esto es de loco!
Regresamos a Conectados. Bueno, estamos transmitiendo desde la ciudad de Miami. Son las 8:48 acá. Uh-huh. 9:48 en Venezuela. En Argentina son las qué?
10:48.
10:48 en Argentina. Entiendo que en Colombia, en Bogotá, debe ser más o menos la misma hora.
Desconozco ampliamente.
¿Desconoces ampliamente?
Sí,
¿cómo
ampliamente
es posible que no sepas los usos horarios de todos los países del mundo?
Hay tantas cosas que no sé. Oh. Pero estoy abierta al aprendizaje.
Este programa has aprendido tanto, claro.
No, impresionante. Y aparte a vos te encanta enseñarme cosas.
Pero me encanta, me encanta. Lo que pasa es que tú a veces te resistes.
Un poquito, sí.
Al aprendizaje.
Sí.
Clara Ulrich, señoras y señores. Sí, un aplauso para Clara Ulrich,
Susana,
por favor.
Mira, el autoaplauso. Sola se aplaude. Ya el equipo ni me aplaude.
Ya ha traído unos arcillos.
Ay, ahí está. El aplauso tarde. Ahí está.
¿Te patrocina alguien los arcillos?
Si me los patrocina, bueno, estoy vestida por Cabú entera.
¿Qué es Cabú?
Cabú es una marca de ropa.
¿Dónde
muy
está Cabú?
Buena. Acá cerquita en el Doral.
¿Pero es la cuña completa? ¿En qué parte?
Bueno, es que no me sé las calles. Acá una cuadra.
Bueno, ustedes ponen
vieras.
El Waze, ponen Cabú.
O sea, en la 99 Street y Street,
sí.
Y la 58 Street.
Todavía existe en Miami una tienda que se llamaba ¡Ño, qué barato!
No sabía que existía Ño, qué barato.
¿Qué esa tienda? Sí. Impresionante el nombre. El nombre es brutal. Ño, qué barato.
Bueno. Voy a entrar en un tema. Estoy vestida de negro.
Sí, te luce muy bien. Es elegante el negro.
Estoy elegante y estoy tapada hoy, ¿eh?
Sí, claro.
¿Viste? Porque venía
¿Alguien
muy
te criticó los escotes? No puede
sí,
ser.
Sí.
¿Pero por qué?
Porque dicen como que me agarró la vejez viruela y que estoy todo el tiempo con escote, como que me tengo que recatar un poquitito, entonces...
Pero si estamos transmitiendo desde Miami, Miami
no,
es un lugar
Miami
donde la gente se muestra.
Sabrosura, sí. Sabrosura. Me quedé un poquitito igual, Sarasa.
Ajá, mira, tiene lunares, Clara.
Ay, sí, igual que papá, besito. Bueno, estoy de luto porque hoy, no lo digo mal, voy a poner seriedad, hoy falleció Karl Lagerfeld.
Claro, Karl Lagerfeld. ¿De dónde nació Karl Lagerfeld?
En un lugar.
En Alemania.
El Kaiser de la moda. El emperador en Alemania.
¿Con cuántos años murió?
Con 84 años.
85.
Cumplió recién, entonces. Le festejaron el número 85. ¿Qué necesidad? ¿No te das cuenta de lo que me haces?
¿Qué?
Te encanta ponerme en falta. Te juro que me levanto.
Pero prepara tu material bien.
No, pero es que no me importaba cuando murí.
Yo no puedo permitir que tú digas cosas que no son. ¿85 horas?
87
años. Oh,
pero
mal.
Parecía de 84.
Por favor.
Estaba espléndido.
El hombre murió con 87 y tú le quitaste 3. Ya estás haciendo chistes y murió hoy. Qué feo. O sea, uno tiene que esperar siempre, normalmente un par de días al menos.
Ay, basta con esa cosa de que no hay muerto malo ni novia fea. Terminémosla, señor. O sea, terminémosla. O sea, un beso a Carly, a toda la familia y a toda la gente de la moda que está sufriendo, de verdad que lo pudo conocer. Ahora, hay un montón de gente que no sabe ni quién es Karl Lagerfeld y no sabe con cuántos años murió, que se sube a la ola de la muerte de lo que sea. Hay una movida en las redes sociales que pase lo que pase, si está trending, yo me subo a la movida.
Sí, ¿verdad?
Hashtag... I love you, Carl. Hashtag so sorry, Carl.
Como si no hubiera suficientes razones para deprimirse uno en la vida. ¿Y por qué estás así? No, porque murió Carl Lagerfeld. ¿Y quién era él? No sé, pero esto todo el mundo lo comenta y me hace sentir down.
Y lo pongo en hashtag porque entonces el algoritmo de no sé qué, entonces me pone... O sea, al final la gente, en este caso en particular, trata de sacar una ventaja de una...
¿Quién fue la modelo estelar de Carl Lagerfeld a lo largo de su carrera?
Mira, me te parece...
Voy a dar una
no,
pista.
No.
Te voy a dar una
no,
pista.
No, perdón, discúlpame.
¿Te quieres que te dé una pista?
No, se me vinieron
es una
tres...
sola pista.
No. Se me vinieron tres personas a la cabeza. Pero ¿sabes qué me pasa, Chatén? Siento que es injusto nombrar a una. Así que si vos te la querés jugar, hay dos personas, dos modelos.
Te voy a dar una pista. Claudia Schiffer.
¡Claudia! ¿No? Me muero. Claudia, una genia total. Claro. Claudia fue la primera top model, de verdad, Claudia. Y salía con el mago.
¿Fue la primera top model?
Sí, para mí fue la primera top model. Es cuando arrancaron las... ¿Qué dijiste?
Para ti.
No, para mí no. Podés investigar. Eso sí me lo sé.
Los libros sí dicen que fue
la primera top model. Los libros de la moda dicen que empezó la cosa de la supermodel y toda esa cosa con la camada
de... Susana Duin fue la primera top model.
Basta, no me lo banco. Que me fue, voy a ir.
Fue Miss Universo.
Es un pesado.
Venezolana. Y fue la primera top
model
latina.
¿Querés hablar vos de Karl Lagerfeld? ¿Querés hablar vos de lo que yo venía a hablar hoy?
Claro, estoy de tu espacio.
Y yo iba a hablar de otra cosa. Pero y dale. Ok, señora, si hoy me toman la bolilla de Karl Lagerfeld, no, tal vez me saco un 4 sobre 10. No sabía tanto. Pero lo que sí sé de Karl, y que Karl me lo agradecería en el día de hoy, ya veo que después en las redes me van a decir que me estoy riendo de un muerto. Esto va para es atrás, horrible. No importa.
No, yo te lo dije primero.
No, sí, ya sé, no importa. Claro, he hecho cosas fatal. Tanto peores. Oh. He declarado cosas tanto peores en el vínculo con vos.
Te van a jalar los
vos.
Pies, te van a jalar los pies.
¡Ay, qué feo!
En Buenos Aires no dicen eso, te van a jalar los pies.
Me da impresión.
Claro, ya acaba de morir, o sea, el hombre está fresco.
¡Ay, ay! Dios mío. ¿No te das cuenta?
Ahora me lo van a jalar a mí también.
¡Qué horror! Bueno, basta. Karl Lagerfeld era el tipo de persona que dice las cosas como vos, Chatén. Pa' frente, sin anestesia, golpe en el pecho. Y al que le guste, bien. Y al que no, también. Tipo nevera o heladera vieja, sin filtro. No tenés filtro, decís lo que yo pienso, pum, pam, pam.
Sí.
Yo no soy así.
Andaba siempre con un abanico.
Un abanico, los anteojos negros, que decía que los
creo que Oscarcito va a acabar así. ¿Sabes quién es Oscarcito?
El cantante.
Uh-huh. O sea, él va a acabar canoso, con un moño aquí atrás,
bueno.
Lentes oscuros y...
Bueno, pero escúchame, tiene mucho glamour, ¿eh?
Claro, por favor.
Él estaba espléndido hasta el último... Pero decía cosas que no caían bien. Por ejemplo, él decía que odiaba a la gente fea. Y que un hombre no puede ser feo y petizo. A una mujer se le puede tolerar que sea bajita, o sea, petiza, pero un hombre no. No se puede.
Un hombre, exacto, un hombre
bajito. No, un hombre bajito y feo no se puede tolerar. Va. Era demasiado.
Ahí vas, Oscarcito, otra vez.
También, por ejemplo, dijo una cosa fuerte, señora, agárrese. Que si él hubiese nacido en Rusia y fuese mujer, o sea, si fuese mujer rusa, hubiese sido lesbiana, porque los hombres rusos son muy feos.
Wow.
Atención, ¿eh?
Estos son quotes.
Quotes, de verdad. Y ahora me vas a preguntar sí. Si estoy realmente hablé con la secretaria de Karl, si efectivamente dijo esto. No,
yo
lo
me
imagino
que hay una cuenta en Twitter que se llama Karl Lagerfeld Quotes. Porque no en las redes siempre hay cosas. Hay hasta quotes míos.
¿Posta?
Pero claro.
Decime unos quotes
yo,
tuyos.
Bueno, yo fui el primero en decir vamos bien, vamos muy bien.
¿Posta?
¿Bosta?
¿Verdad?
¿Bosta? ¿Cómo que bosta?
Posta.
Posta.
Yo sabés que esta es la parte del programa.
Posta
donde
que
vos
es
decís,
cierto.
Cierto.
Sí, cierto. ¿Yo te he mentido alguna vez?
Si estás siendo irónico, sarcástico, me estás haciendo quedar como una tonta delante de la gente, es tu culpa y queda feo él por falta de caballerosidad. Es todo
aquí
lo que tengo para decir.
La que no habla de gente que se acaba de morir eres tú. ¿De qué estaba hablando yo? Ah, hablando de Oscarcito. Jaime Bailey está de cumpleaños. Jaime, feliz cumpleaños. Bien. Compañero.
Ya está.
Papi y mami te mandan un regalo también.
Ok, esto es como un programa de delirio, ¿no?
Esto es una divagancia absoluta.
O sea, esto es
la
muy
gente piensa que tú tomas, que llegas, vienes no. aquí tomada. Y yo le digo a todo el mundo que no, no. Mira, yo lo tengo cerca y aquí no huele.
Qué lindo el comentario.
Pero vives cerca del estudio, te podrías ir caminando. Sí, claro.
Tengo tacones hoy.
Ah, pero no hay nada más sexy, no, Clara. Escuché este dato que te voy a
mostrar el tacón, ¿eh?
Sí, sí.
¿Se ve?
Sí, claro, cómo no.
Ahí está.
Mira, no hay nada más sexy que ver a una mujer caminar por el asfalto, sosteniendo los tacones. ¿Sabes?
No.
Tú dirás, eso parece que estuviera borracha, no lo está. Eso es que pinchó el calcho.
No, bueno, ¿sabes qué? No, esto ya es que estás haciendo, te pasaste de vivo. Ya te pasas de vivo. Llega un momento donde te pasas de vivo.
Claro.
¿Entendés? Y yo ya me pongo muy mal. Claro. Y me acuerdo que me acuerdo que Karl falleció y me pongo muy mal.
Hashtag.
¿Sabes qué? Para ser, o sea, porque ya no sé cómo cerrar esta situación. Claro, sí, ¿sabes qué? Hashtag sí, Karl.
Sí. Contigo. Del cielo.
Y sabes que a partir de ahora, y cuando me den mi premio de la moda, porque estoy espléndida, una cosa, se me dio vuelta el aro, acá lo tengo, estoy espléndida. Sí.
¿Tú crees que Edgar Ramírez vaya a hacer la serie de Karl Lagerfield?
No sé quién es.
O sea, que la
es,
protagoniste.
Te das cuenta que me dice gente, es como jugar.
O sea, como que Karl sea Edgar Ramírez y Claudia Schiffer, Ricky Martin.
Para mí que Ricky sea lo que sea, está bien casteado. Para lo que sea, mujer, hombre, animal, lo que sea. Ricky en todo aparece hermoso.
Bueno, ok.
Ya está.
Clara Ulrich acaba de hablar por el género femenino mundial. Yo quiero recordarles que hoy mismo subimos a las redes sociales el episodio 6 de nuestro podcast, sí, de Desconectados.
Que es mucho más lógico y serio que lo que acaba de pasar acá.
O sea, ahí nos dedicamos a hablar de una cosa durante 30 minutos.
Total.
¿Que hoy hablamos de qué?
Hablamos de besos, de Boca, no de Boca y River, de la Boca. Claro. Hablamos, el señor repitió muchas cosas, yo le recordé que sí. las repitió. Se olvidó de otras, hablamos obviamente del de 23 de claro. febrero.
De febrero, este sábado.
Este sábado.
La ayuda humanitaria que ingresa a Venezuela y del concierto que es el viernes en Cúcuta.
Y de qué vas a cantar.
Sí. O sea, ya prácticamente le contamos a la gente todo lo que está... Sí. O sea, lo que acabamos de hablar es más o menos casi el tiempo que hablamos en el podcast.
No, pero ¿sabes qué? Escucharlo...
Es distinto.
¿Pero sabes lo que somos?
Es distinto.
Él y yo en el podcast.
¿Tú lo oyes?
Sí.
¿Dónde lo oyes? O sea, ¿en qué circunstancia lo oyes? ¿En el tráfico? ¿Mientras estás cocinando?
En la cocina, mientras me tomo un café. Y me doy cuenta...
Yo mientras monto bicicleta.
Pero, ¿en serio?
Sí.
Bueno, no, y yo trato de escuchar mucho las partes en las que hablo yo para... Uf, qué bien. Como me concentro mucho en mí. Y vos, bueno, algunas veces bien, otras veces... Pero me focalizo más en eso. Wow. Re lindo, esto...
Muy bien.
Esto está, estamos re bien.
¿Tú nosotros. Nunca le has quitado la mano a alguien que te pones high five?
No, pero tengo miedo cada vez que me hacen high five porque soy muy torpe y a veces le pego mal.
Ah,
y
sí. Quedo, bueno, ah,
y no lo grande. Voy a volver a hacer.
No, mi esposa mano, claro. siempre cae. O sea, yo se lo quito y ella siempre cae.
Ah, o sea, ¿a vos te gusta molestar a la persona?
Por naturaleza, por naturaleza. Okay. Clara Ulrich, señoras y señores.
Gracias, hasta luego.
No. Ya regresamos conectados. Lagerfeld se murió.
Miren, yo estoy convencido que la oposición venezolana debería intentar agarrar un carajito así de 4 años y metérselo a Nicolás Maduro en el despacho, así, prum, a las 10 de la mañana, pa, y trancar esa vaina con un candado. Yo les garantizo que Nicolás sale de ahí a los 30 minutos. Entonces, papi, lo único que vas a decir es, Nicolás, vete. Es todo lo que vas a decir. ¡Trum! Y lo metes ahí. Nicolás, vete. Nicolás, vete. Vete. Nicolás. Carajo se va corriendo para la barra.
Regresamos a Conectados. Bueno, hoy es martes. Qué rápido se ve la semana de este programa. Pues son solamente 4. El jueves no va a haber programa porque me voy para Cúcuta. Vuelo para Cúcuta. Facilito, pues. Salgo para Newark, que es para arriba. 3 horas para el norte. Ahí agarro un avión que vuela directo para Cúcuta, que eso tiene que ser por lo menos 6 horas, 8 horas. Sabroso. Pero el concierto va a estar maravilloso, va a ser un concierto lleno de esperanza, sí, de mucha emoción, un concierto en el cual el mundo entero se va a conectar en la idea de sumar en la ayuda humanitaria que tanto necesita Venezuela. Y ustedes me preguntarán a mí, en mi testimonio especial sobre el tema, es presencial porque yo viajé a la frontera hace, ya no sé si fueron unos 5 meses aproximadamente, 6 meses. Yo no me acuerdo, 3, 4, no sé, no me acuerdo. En noviembre del año pasado, hace poco. Y tuve la oportunidad con Jefferson, el socio, camarada, compañero, que fundador del PSUV, por cierto. Lo que pasa es que era otra idea. Era una chicharronera y luego lo transformaron en partido político y creo que va a terminar como una chicharronera otra vez. Estoy Nelson Bustamante y nos fuimos para allá y conversamos con gente tan humilde que en medio de la desesperanza y la desesperación por encontrar... una forma de vivir, agarran y se van caminando a destino varios, al sur. Y conversar y escucharles es una cosa que uno le rompe el corazón y le produce una rabia infinita porque no puede entender el privilegio que puede tener una persona de hacerse presidente o de tener algún cargo en un ministerio importante y no hacer algo por los demás. O sea, es de una condición humana deplorable, deplorable. O sea, Nicolás Maduro es un tipo que merece todos los descalificativos que uno pueda pensar y más. Entonces, para mí, volver a Cúcuta es emocionante, es fantástico, es una celebración. Es como volver con la alegría de saber que se está dando un paso adelante más, pero que necesariamente tiene que ver de la mano con el paso que demos todos adelante dentro del país, fuera del país y la comunidad internacional como bien la ha dado. O sea, el trabajo que han hecho nuestros hermanos venezolanos en tocar las puertas de los distintos gobiernos del mundo y ver cómo hoy día estos gobiernos del mundo se han dedicado a prestar atención a lo que nos está pasando en el país es importantísimo. Así que, pues qué alegría que todos podamos colaborar y presenciar por distintas vías digitales, por canales de televisión, lo que va a pasar el viernes a partir de las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde, tengo entendido. Allá nos vemos en el escenario, en Cúcuta. Bueno, bienvenidos mis invitados de hoy. Aquí está Richelle Leder.
¡Eso! ¡Muy bien, te salió!
Dios mío, lo digo con un miedo. ¡Lo voy a decir mal!
Y que ya, si tienes la referencia, ya listo, claro, no se te olvida.
Es como letter, pero letter.
Pero letter.
Ahora escríbelo. Te reto.
L-E-H-E-R. Ok. No. ¿Me faltó algo ahí? R-E-R.
R-E-R.
Ah, así es. César Román también. César, ¿cómo estamos, César Román?
Más sencillo.
Bueno, bienvenidos al programa. ¿Cómo están
gracias.
Ustedes?
Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación.
No, vale, encantado. Oye, vi un video. Háblame de este video donde sales cantando un tema para Venezuela.
Venezuela.
Para el momento que estamos atravesando.
Claro, porque vamos bien. Yo lo que digo que eso es como, es un mantra para del éxito.
Sí, sí lo
es. ¿Sabes?
Que
uno dice, porque a veces uno como que pierde la esperanza de que esto va para adelante, pero en verdad vamos hacia adelante. ¿Sabes? Tanto tiempo que hemos estado, ¿sabes? Claustrofóbicos, así sí. Enclaustrados. Sí. ¿Sabes qué? Que
sí, aquí no necesitamos que nadie nos convenza, somos nosotros mismos los que estamos convencidos de que efectivamente estamos avanzando. Este es el video, vamos a escuchar un poco.
República Unida, jamás será vencida, ya lo conseguimos, este es el camino.
Mi tricolor Venezuela,
vamos bien.
Bueno, después de ver este video, no me cabe la menor duda, vamos mejor de lo que creíamos que vamos.
Exacto.
No vamos bien, vamos mucho mejor, vamos mucho más bien que bien.
Exactamente.
Claro, ya están las banderas de todos los países que nos han apoyado.
Qué bueno. Qué bueno. ¿Y cantas tú?
Canto yo.
Yo no sabía que tú cantabas.
Esa. Sí, bueno, canta. No sabes muchas cosas de mí.
Es verdad, pero hoy las vamos a averiguar todas.
Esa.
Richelle es de esas actrices que es una o artista, que es una caja de sorpresa. Canta, baila, actúa, anima.
Yo pensé que me iba a decir una caja de Pandora y me falló.
No, una caja de sorpresa.
Ella es de verdad una caja de Pandora y yo, ¡yes! Mira, César, cuéntame de tu vida. Tienes tantas cosas que están sucediendo en este momento.
Espectacularmente. No, ahorita, bueno, venezolano, al fin, ahorita, pues, sumado a todo lo que está pasando con la expectativa del viernes, con la expectativa del sábado, pero con la fe y la certeza de que definitivamente estamos dando los pasos que hay que dar.
Cuéntame un poco sobre este género de teatro.
Spirit Teatro.
Spirit Teatro.
Ok. El Spirit Teatro es un nuevo concepto que estamos trabajando. Es transformar vidas a través del arte. Estamos haciendo entretenimiento, pero con la intención de llevar un mensaje motivacional. Tenemos un primer espectáculo de este nuevo género teatral que se llama Cardiopatías, Enfermedades del Corazón.
Uh-huh.
Es una obra de teatro que cuenta la historia de 4 pacientes. Cada uno sufre de una enfermedad del corazón diferente. El temor, las inseguridades, la ira o el ego. Y cómo cada una de esas enfermedades tiene un antídoto. Y en medio del buen humor, en medio de la comedia, en medio de música, damos un mensaje inspirador a todas las personas, que el público que puede asistir.
¿Lo escribiste tú?
Sí.
¿Lo escribiste tú, Laura? ¿Y está basada en experiencias personales?
Sí. Unas sí, otras no. Por lo menos el temor está basado en la experiencia de mi esposa, el momento del diagnóstico, la cantidad de temores que le invadieron.
¿El diagnóstico de?
De cáncer. Mi esposa recibió un cáncer de mamas hace 3 años, un diagnóstico, que esa fue la razón por la cual vinimos a este país a recibir los tratamientos luego de su operación. Y ver cómo, independientemente del temor, la fe se convirtió en lo que realmente la llevó a través de ese proceso a la sanación y a la victoria que hoy en día celebramos y agradecemos.
Qué bueno.
Y es un poco pues esa decisión de si a qué le crees tú, al temor, o le crees a la fe como antídoto al temor en ese momento. Y es un poco de eso se trata la primera obra, o el primer micro espectáculo que conforma la obra completa.
Oye, qué bueno, porque hay, a ver, y creo que es necesario, porque yo creo que es el reflejo de lo que el mundo está atravesando, que tantas noticias que nos agobian, que nos desmoralizan, que nos ponen la colina cuesta arriba. Entonces ha aparecido una cantidad de gente que son motivadores, que son coaches de life coach y cosas. Pero esto que tú estás planteando es una obra de teatro que cumple con una misión similar a la que oye, como elevar el ánimo de la gente.
Sí, ¿no? Definitivamente. Es entretenimiento. La gente va, se ríe, la gente va, llora, la gente pues disfruta, se conecta, pero hay algo más. Hay algo más porque hay la posibilidad de que te lleves algo, te lleves una herramienta, te lleves algo que aplicar en tu vida, y esa es la misión que estamos teniendo profesionales. En la obra trabajan 11 personas, actores profesionales, o sea, es una obra grande. Uh-huh. Y estamos felices. Tenemos presentación de este espectáculo este viernes a las 9:30 de la noche aquí en El Doral.
¿Ah, dónde?
En el hotel Aloft del Doral.
Aloft. ¿Y las entradas están a la venta?
Están a la venta en Eventbrite.
Eventbrite.
Cardiopatías, enfermedades del corazón.
Genial. Es buenísima, yo tuve la oportunidad de verla.
Ella la vio, es muy buena. Maravilloso. De verdad lo recomiendo.
Y Richelle, ¿y tú estás en Nickelodeon?
Estoy en Nickelodeon, ahorita estoy grabando para el Nick, una serie que se llama Club 57.
Ajá, ¿de qué trata eso?
No se puede revelar.
Pero no está al aire todavía.
No, está al aire.
No está al aire.
Okay. Pero es de como que van hacia el pasado. O sea, es como una pareja de.
Que hace viajes al pasado.
Y
tú bailas.
Y yo bailo.
Tú tienes toda tu vida bailando.
Toda mi vida, desde los 2 años y medio.
¿Dónde te formaste como bailarina?
Mira, en Venezuela. O sea, estuve en Venezuela, en Nueva York. Estuve en varias partes con la mejor. Maestra del mundo, que es Marta Net. Con ella empecé. Ajá. Ella era una bailarina súper reconocida hace muchos años. No digo desde qué año porque después reveló mi edad y no se dice. Y nada, a partir de ahí estuve con muchos profesores de baile porque me gusta como ir adquiriendo conocimientos de varias
Pero ¿te formaste en danza contemporánea?
No, primero ballet. O sea, es que ballet. Sí, un bailarín como que tiene que formarse, ¿sabes? Uh-huh. En ballet primero para tener la técnica, las líneas, y después uh-huh. ya sí se puede ir por otras ramas.
¿Tú sabes jazz, que yo recuerdo hace muchos años, uh-huh. Fui a hacer un segmento de Ni Tan Tarde. Ajá. En el Teatro Teresa Carreño.
Okay.
Y el segmento era con la primera figura del ballet nacional. Okay. ¿No? Una muchacha que bailaba increíblemente bien. Y ella me regalaba, no me acuerdo si era el Lago de los Cisnes o algo. Entonces, ajá, yo entraba con el tutú y
qué sexy, seguro te viste.
Y ahora entienden porque el programa ya no está. Y entraba yo a la escena y ella me regaló la zapatilla. Okay. Yo guardé esa zapatilla. Imagínate, tú, estaba autografiada y todo, la gran figura del ballet nacional. Mm. Pero siempre la guardé así como con un poquito de
asco. Te dio asquito.
Sí, porque esto le da como a quesito. ¿Sabes? Está así como un poquito curtida.
Me imagino. Claro, porque una zapatilla, tú sabes lo que representa una zapatilla para un bailarín, además. O sea, claro. Es como la joya. Es como que te entreguen así un trofeo, sí, así en tus,
sí,
manos.
Sí, no, yo sé que sí, lo que estoy diciendo
es como si un jugador de béisbol te diera la. ¿Cómo se llama lo que usan? La copa.
La copa. Vale. No. No, porque ellos no juegan con la copa.
Oye, pero que la imagen que me pusiste fue horrible.
Vamos a hacer una cosa, ya regresamos mientras ponemos aquí, llamamos a capítulo a nuestro invitado.
Me imaginé así, pero olía talquito, ¿no?
Wow. No, nunca me atreví. Regresamos a Conectados. Vamos a saludar a las personas que nos acompañan por Instagram a esta hora. Cuando son las 9:12, saludamos a todos aquellos que también nos están escuchando en la reproducción de programa por SoundCloud, por iTunes, por Tuning Radio, por Spotify. De verdad que somos como una plaga. Vamos a ver que mi Richelle hermosa, dicen por aquí.
Ay, gracias.
Charito Montt.
Mi Charito, bello, un beso.
¿La conoces, sí?
Sí, la conozco.
Ajá. Uh-huh. Esto, Kayselman está saludando también. María de no sé qué cosa dice hola. Vamos a ver quién más está por acá. Esto es Periscope. Ah, no, esto es Facebook. Facebook hoy tuve problemas para leer los comentarios de la gente.
En todas partes.
En todas, sí, partes, en todas, o sea, partes.
¿Cómo haces para dividirte? ¿Cómo haces para estar en todo?
Bueno, mucho dinero.
No me imagino.
Mucho dinero. Me he gastado la fortuna familiar haciendo esta tontería.
Invirtiendo en esto.
Sí. Mi abuelo que trabajó durante años y viajó en un barco desde Italia. Saludos desde Indiana. Un abrazo a ustedes en Indiana. ¿Quién más está por aquí? Necesitamos que esa gran ayuda sienta las bases para la paz y la convivencia. Sí, la paz y la convivencia tienen que pasar primero por la justicia. Por la justicia. Yo estaba recordando hoy, cuando tenía este programa Chatente Ven, Televen, que alguna vez escribí una pieza hablándole a Maduro, donde yo le decía a él: si yo fuera tú, haría esto, si yo fuera tú, haría esto y esto y esto. Y después, en un primer programa de enero, en la radio, También recuerdo que ya venía yo como histérico con alguna cosa que habría pasado y pedía en el programa de radio en La Mega que renunciara y argumentaba toda esta historia. Y caray, qué viaje tan largo hemos tenido los venezolanos en este parto porque Venezuela sea libre y vuelva a la normalidad. Pero, uy, mañana vamos a ver si consigo algunos fragmentos de esas dos. De esas dos. Además que son bien largas, así casi no tenemos que hacer programa, podemos tomar café mientras. Mira, César, cuéntame. Dime. Ahora, cuéntame también sobre el corto que ya está multipremiado. Que...
Agonía. Ajá. Agonía. Fue una experiencia maravillosa. Fue mi primera experiencia en la dirección de cine. Lo hicimos en febrero del año pasado y ya hasta la fecha ha ganado más de 40 premios internacionales.
¡Qué bárbaro!
Es un cortometraje que relata un poco la historia de unos jóvenes que son torturados por un régimen. Un poquito una denuncia para la violación de los derechos humanos de los jóvenes o estudiantes venezolanos que han pasado por estos momentos de represión. Muy enfocado en la parte de lo que es la sensación como tal, agonía. Agonía, el último estado de la muerte, el último estado de la vida o el primer estado de la muerte. Ese paso, ese umbral, esa trinchera, esa frontera, que es algo, realmente es un corto muy fuerte, porque ese era el propósito del corto, transmitir agonía desde todo punto de vista, desde las escenas, desde...
La agonía del socialismo que estamos viviendo ahora y que ayer nos recordaba Donald Trump. La puedes encontrar en esa definición en el marco, sí, de lo que nos estás comentando.
Definitivamente sí, definitivamente sí. Y bueno, muy bien actuada. Estuvo Willy Martí, estuvo Omar García, está Javier Valcárcel, Tony Loruso, Tad Dagher, Jules Burkley. Fue una experiencia maravillosa y bueno, gracias a Dios tuve la oportunidad de dirigirlo y ver la cantidad de reconocimientos que ha recibido me llena de muchísima emoción y de motivación a seguir trabajando.
Mira lo que te voy a preguntar. Este momento, estos 20 años de la historia de Venezuela ya han arrojado... películas que intentan dejar para la posteridad las historias que nos han sucedido.
Sí.
De hecho, hasta la serie que se hizo, esta de Chávez, que transmitieron por televisión, exactamente. ¿Qué historia te gustaría a ti contar a través de una película que sea extraída de estos 20 años tan complejos que nos tocó a vivir a los venezolanos? Que no haya sido contada todavía.
Yo creo que a mí me gustaría... contar la historia de alguien, de un joven, desde la perspectiva de un joven que no haya conocido otra cosa, que haya conocido la historia que le contaron sus abuelos, que le contaron sus padres de aquella Venezuela que él nunca vivió, que nunca conoció, de esos jóvenes que hoy en día tienen 22, 23, 24 años, que pues han vivido 20 años de su vida pues sin ningún tipo de esperanza de futuro, que de alguna manera se llenan de una motivación cargada de anécdotas, más no vivieron nunca en carne propia y que hoy en día luchan por no, ni siquiera por volver a algo que hubo en el pasado, porque quizás es la manera de entender que quizás lo que había en el pasado puede ser lo que tenemos o tuvimos, puede ser consecuencia de cosas viejas, y querer hacer una Venezuela mejor, construir un país y construir un futuro. Y quizás me gustaría contarle una historia a través de esa experiencia.
Mira que inteligente como lo has comentado, o sea, como lo has compartido, porque es imposible que nadie plagie lo que acabas de decir.
No, ¿verdad? Yo le iba a decir, mi consent, por favor, resérvalo porque ya están anotando todo.
No. Él supo entramarlo todo de una forma que el único que puede hacer lo que él acaba de contar es él.
Soy yo.
Sí, pero igualito están anotando.
Brillante, César.
No, bueno,
brillante.
Hay que hacerlo así.
Me quito el sombrero.
Las ideas hay que tenerlas. Hay que cuidarlas hoy en día.
Lo que pasa es que él ya empezó a escribirlas.
Oh, bestial, bestial. O sea, yo de verdad, yo estuve contigo creo que los primeros 15 segundos.
Exacto. Ya después me perdí.
Después, como estoy en cámara y me ponchan de vez en cuando, hice así.
Afirmaste, claro. ¿Eh? Claro.
Somos gente de medio.
Total.
Mucho. Es la carrera, no sabe lo que hace.
Totalmente.
Mira, Richelle, y tú estás trabajando también contenido para las redes.
Sí. Estoy de lleno con eso también, que es como un trabajo tiempo completo.
Sí, ¿verdad?
Y además,
tiempo completo. ¿Lo haces tú sola?
Sí. O sea, a veces tengo un camarógrafo que utilizo en varias ocasiones. Tengo los videos. Bueno, sola dices la producción.
La idea.
O sea, la idea en su mayoría la hago sola. Tengo uno de mis contenidos es Cosas de Niñas, que es buenísimo, con Karen Ferreira.
Ajá, que tiene rato haciéndolo.
Que tenemos, sí, ya estábamos viendo la primera
publicación.
La esposa
de Freddy Rancalves.
Exacto, de Alex, sí.
Alex.
Sí, que está contigo. Sí.
Siempre se me olvida.
Se te olvida porque desde que les quitaron Chatén TV, seguro
él siempre era el contacto. El que mandábamos a buscar el café. Seguro. ¿Sabes? Todos los demás muchachos, y costaba mucho integrarlo. Era
sí, le cuesta hablar y todo.
Sí, es complicado.
Sí, es como un cerradito. Es un
trancadito. Nada. ¿Cómo está él?
Está muy bien, muy bien. Lo vi esta mañana porque estábamos grabando, que era lo que te iba a decir de a la hora de hacer un video, ya se convierte en parte de tu vida, que hasta tu esposo, o sea, también hago videos con mi esposo, que mi esposo me dice, a veces tienes que disfrutar de la vida, no tienes que pensar todo el día en video. Yo le
¿Te
dije,
dice
sí,
quién? ¿Tu esposo?
Mi esposo.
Si ese es el primero que está todo el tiempo montado en una cosa de un influencer.
Eso es lo que ves ahí en la pantallita, pero en verdad estoy atrás y que no, lo que quiero hacer video, que quiero hacer video.
Claro.
Eso es así.
Y te
pero a mí me encanta.
Porque a mi esposa ahora le dio por ser influencer también.
Ah, bueno.
Así mira.
Déjala.
Entonces, no, yo la dejo.
Sí.
No, cualquier cosa que le entretenga, Dios mío.
Mientras no te fastidie a ti, todo bien.
No, claro, yo necesito mi tiempo para mí. Entonces, pero es impresionante porque ahora todo el mundo, es más, voy a los lugares y
le piden las
fotos, se las piden a ella. O sea, ya la cosa es, es con ella. Y yo, bueno.
¿Qué pasó? Es que el mundo ha cambiado. Y las redes sociales.
No me gusta.
No te gusta
lo que quiero que el mundo cambie.
No, pero, ¿verdad? Bueno, el mundo ha cambiado, pero mira, tú has evolucionado impresionantemente. Miren todas las plataformas que estás. Pero de otra manera, ni siquiera se te imaginas.
Antes estaba en una sola y le llegaba a todo el mundo. Ahora tengo que estar como en 10.
Bueno, pero le llegas a más personas. A personas que no llegabas antes.
Ok.
Hay que verle el lado positivo a la vida.
No, me convence. Está muy bien.
Motivación.
Oye, me gusta el color de tu chaqueta.
Sí. Vamos bien.
Vamos muy bien. No, porque de verdad, pues porque es una cosa como que le da... Exacto. Este set siempre ha sido un set muy oscuro. Siempre estoy oscuro.
Sí.
Porque además tengo como 20 kilos de más y siempre me han dicho
siempre que... Siempre los colores oscuros, siempre sí, yo también aplico esa.
¿Verdad?
Los colores oscuros disimulan.
Entonces después cuando me encuentro gente en la calle me dice, pero qué gordo estás, y le doy una sola cachetada. No, yo no como cuento, viejo. Pero está...
Que generalmente la persona que te lo dice está más gorda que tú.
Sí, no, y es mujer.
Y es mujer.
Entonces, ¿qué espero a la señora que te diga, que tú le respondas cuando te dice eso? Y dice, señora, no me haga hablar.
O sea, verdad,
yo siempre le digo, con todo el cariño, no me haga usted hablar.
Dile, ¿y tú estás embarazada? Así, y ya.
Bueno, yo le doy un chance, la verdad. Les doy un chance y están con el marido, volteo, veo al hombre así como que, marico.
Controla tu fiera.
Encárgate porque ya tengo el hacha. ¿Ves? Y está otra vez Oscarcito ahí. ¿Cómo está Oscarcito?
Te encanta, ¿no?
¿Oscarcito?
Sí.
Ah, Oscarcito es un genio de la música. Sí. Un genio de la música. ¿Tú lo viste con Bailey?
Lo vi con Bailey.
Ah, entrevista memorable.
Claro. Que saludos a mami, papi, ¿no?
Mami, papi, tal. Pero yo entiendo que ellos ya resolvieron eso, ¿no?
Claro, con mami y papi todo se resuelve.
Oscarcito. Pero Oscarcito volvió al programa de Bailey. Yo creo que no, ¿no?
Pero a mí me encantan las canciones que hace.
Ah, no, es muy bueno.
O sea, escribe muy
bien.
Tiene
un exitazo.
Eso sí.
Sí, le va bien. Sí. Y ahora estamos conectados. Mira. Estamos conectados. Mis invitados de hoy, aquí está Richelle Leder.
Bien.
Yeah.
O sea, en cada momento lo haces mejor.
Y César Roman.
Yes.
César Román.
Sí.
César, ¿tienes entonces qué? ¿3 años acá?
Casi 3, 2 años y medio.
¿Y se te ha hecho difícil, de fácil?
Ha sido. Hemos hecho de todo. En esto. Primer año fue el año de médicos, hospitales, mi esposa, tratamientos,
claro, el tema de la salud de tu esposa,
radioterapias, quimioterapias, etcétera. Y luego ya el siguiente año pues fue seguir dedicándome a lo que gracias a Dios siempre he hecho y hemos seguido generando contenido a nivel de teatro, a nivel de televisión y
¿cantas con ella? ¿Tienen un
y
dúo?
Y tenemos un dúo donde cantamos juntos, se llama Cela.
Oh, ¿qué tipo de música canta?
Es música justamente escrita para Dios.
Ajá.
Sí.
Ah, ¿es cristiana?
Sí. Música cristiana. Oh,
wow. Yo fui una vez a un concierto, mentira, fui a la entrega de unos premios en el Fillmore cuando yo trabajaba en Univision.
Okay.
Y ahí está una chica que canta música cristiana. Es la primera vez que yo escuchaba música cristiana.
Okay.
Una muchacha mexicana de cabello, bueno, tejana, la verdad. Uh-huh. Negro, bellísima. Pero la música me encantó.
Bello.
Me encantó. Yo no caí en cuenta
que era para Dios.
Uh-huh. Sí. O sea, que era una música, era un tema religioso. Y bueno, fui y me compré el disco y poco a poco fui cayendo. Ah, mira, no, yo creo que ya le está hablando esa. Pero bonito.
Lo curioso de ese disco fue que nosotros estábamos en Venezuela, lo terminamos de hacer. Fueron 11 canciones que mi esposa y yo pues hicimos las composiciones y lo grabamos y estábamos en todo este proceso muy emocionados. Y cuando llegó el disco, que lo tuvimos en nuestra mano, a los 2 días llegó el diagnóstico. Y lo curioso o lo bueno fue que el disco que tiene para nosotros un carácter medicinal a nivel espiritual, se convirtió, nosotros fuimos los primeros usuarios de lo que estábamos realmente cantando.
Wow.
O sea, que no fue solamente hacer una algo terapia. Para... Fue uh-huh. Nosotros lo vivimos en carne propia. Cada una de esas 11 canciones se convirtieron en himnos que nosotros tuvimos que vivir a lo largo de un periodo de casi 2 años que duraron uh-huh. los tratamientos, que mantuvieron la fe en alto para llegar al final del camino. Entonces
o sea, ustedes no sabían que cuando estaban preparando todo ese material,
nada.
Estaban preparando un material que les iba a ayudar a ustedes mismos.
Así mismo fue. Mm. Literalmente, nosotros terminamos de grabar en mayo y en mayo recibimos la foto del disco ya impreso y ahí mismo recibimos el diagnóstico del doctor. Y nos vinimos a este país después de su cirugía.
¿Y ese disco está,
está a la venta, en digital? Sí, en digital, en todas las
¿cómo
plataformas
lo puede buscar
digitales.
La gente?
La gente lo puede buscar, se llama Pacto de Amor. El disco Selah, que es S-E-L-A-H, uh-huh. significa pausa, detenerse a sentir lo que no puede explicarse con palabras y solamente entiende el corazón. ¿Te gustó? ¿Te conmovió?
No.
Está inspiradísimo, es momento de escribir.
Es que cuando el programa, o sea, te voy a decir la verdad, aquí por aquí pasa media humanidad a conversar conmigo. Y yo la verdad le presto atención a muy poca gente.
Te quedas en el sí.
Pero tú, o sea, le has dado una densidad al programa de hoy que lo hace realmente importante.
No, pero sino que no, la idea es no perder la esencia del programa. Si vamos, podemos relajarnos un poco.
Pero tú estás logrando que la gente se quede a ver.
Tiene contenido. Tiene fuerza.
Mira, Michelle. ¿Y tú tienes pensado seguir cantando?
Sí. De hecho, hoy monté un video. Lo que pasa es que eso es lo que sucede en mi vida, que yo tengo como varias disciplinas, ¿sabes? Como que de canto, baile, actuación. Entonces es como difícil que la gente como que me defina en una, no me pueden decir, ah, no, la bailarina, ah, no, la cantante, ah, no, no, porque es que a mí me gusta todo y no me puedo como que llevar por una sola. Entonces, en mi contenido, lo que estoy utilizando, o lo que estoy haciendo es variando. Entonces, hoy monté una que va hacia el modo jocoso con la que llevo mis videos, ajá. pero es cantando, es como un karaoke. Entonces, es una canción inédita de Ali Ochoa, que es un compositor, y ahí él la estaba cantando, entonces para que la gente vea que canto. Entonces después saco un video bailando, ah, mira, es bailarina, ah, mira, es cantante, ah, mira, es actriz. Entonces, bueno.
¿Y se te da el tema de la comedia? Porque la comedia es complicada.
Sí, ¿no? Bueno, sí.
¿Pero de siempre de lo descubriste más adelante?
No, lo que pasa es que lo descubrí fue desde chiquita con mis amiguitas del colegio y en la medida que iba creciendo con mis amigas de la universidad. Yo no entendía qué decía yo, pero todo el mundo se reía.
Es verdad.
No entendía, pero en verdad, o sea, llegaba un momento donde...
¿Eso era en Caracas?
Sí, en Caracas.
¿En Hebraica?
No, en Hebraica en el colegio sí, me pasaba. Ajá. Y después en la universidad en la Monte Ávila. Me pasaba también con mis amigas, pero yo decía, pero es que yo estoy hablando en serio, ¿pero qué se están riendo? No me molestaba, pero sí me tenía esa inquietud. Y después dije, ah, no, lo que pasa es que yo nací para hacer reír a la gente. Y no, al final todas estas disciplinas que manejo, porque llegaba un momento donde la gente te dice, te tienes que enfocar en una sola. No, la vida es bastante larga. Dicen que es corta, pero es larga para poder hacer, para explorar muchísimas cosas. Uh-huh. Y lo que llegué es que a mí lo que me gusta es hacer feliz a la gente. Uh-huh. Y todas estas disciplinas logran eso. Entonces claro. Yo dije, ah, bueno. Entonces,
bueno, principalmente a ti.
Total. Claro, total. Claro. Pero claro, en la medida que tú estás feliz, uh-huh. ya proyectas eso al mundo. Sí, y sí. Quiero que el mundo sea feliz.
Claro, porque no hay nada peor que dedicarse a algo porque no te queda más remedio.
No.
No. Dios mío santo. Imagínate tú, yo me acuerdo cuando yo tenía como... Yo terminé sacando el bachillerato por parasistema.
Ok.
¿Pero
lo terminaste?
¿Por qué tú te ríes, Jefferson?
Porque el parasistema hablaba...
O sea, déjame acabar con el mito. La gente piensa que yo...
Era cuando no había más remedio.
Hice toda mi educación superior en Harvard, por favor. No.
Parasistema.
Ok. Porque, yo era tremendito en el colegio. Y...
¿Ya no?
No, ya no estoy en el colegio.
No.
Ya no eres tremendo.
Sí. No puedo ir más allá en la respuesta.
Sí, para sistema yo
o sea,
recuerdo,
me reservo el derecho a no
seguir contestando.
Tú puedes responder lo que tú quieras.
Mis abogados me dicen que hasta aquí puedo contestar.
El parasistema era como la última opción.
El parasistema.
O sea, después que rafaba septiembre, después que te botaban del colegio, que sí, ya no podías repetir horrible, año,
todo eso va a cambiar.
Parasistema.
Sí, todo eso va a cambiar ahora que ya yo tengo mi título bachiller. Pero yo recuerdo que mi mamá, que ya no sabía qué hacer conmigo, me trató de meter en unas clases de computación, uh-huh. ¿no? Con un amigo de ella, uh-huh. y que distribuía computadoras, además de todo. Te estoy hablando de cuando la televisión era en blanco y negro. Y yo me acuerdo de estar sentado en este lugar tratando de aprender toda la forma en que se programan. Uh-huh. Y yo decía, Dios mío, ¿qué hago yo aquí?
Qué horrible.
Un pobre muchacho de 15 años que había nacido para esto, que agua.
Ay, qué lindo.
Esto, y imagínate tú, o sea, yo estuve, creo que fueron dos veces y no fui más.
Sí, no hay nada mejor que hacer lo que uno le gusta.
Claro.
O sea, de verdad que hay veces que la remuneración en lo que te gusta no es tan
pero
importante.
Para la gente que ya tenemos plata desde que nacimos no es
ah,
así.
Ah, no, pero por supuesto. No.
Ahora, cuando eres inmigrante, eso es una parte del proceso que hay que asumir como de otra manera. Porque uno le toca, o sea, cuando te toca llegar a un país y empezar de cero.
Ah, no, y eso ya es sacrificio, eso echa para adelante.
Y empiezas a hacer diferentes trabajos y oficios que de repente no tienen nada que ver con lo que te gusta. Sí. Uno tiene que aprender a ser feliz en eso.
Sí, yo el fin de semana estaba bailando en un tubo.
Ok, uh-huh. ¿Cómo te fue?
Bueno, no es lo que más me gusta, pero
lo
no, y te aseguro que la gente tampoco, lado, que te estaba bien.
yo usualmente lo hago de espalda. No molesto a la gente con la barriga. Cuando me ves de espalda, okay. Dice, bueno, el tipo no está tan mal.
¿Lo limpiaste antes de usarlo?
Sí, no. Sí. Bueno, a veces no hay que limpiarlo para dejarlo que
deslice. En la grasita, mejor. ¿No?
¿De qué estás hablando, Richelle?
Del tubo.
¿Cuál grasita?
¿Qué grasita?
Tiene una grasita el tubo.
What the fuck? ¿Tú sabes lo que estoy hablando yo ahora?
Claro.
Ah, ok, pues sí estamos hablando lo mismo.
El pole dance.
El pole dance.
Bueno, el pole tiene una grasita.
Napoleón Bravo una vez me puso a hacer pole dance en Venevisión en el programa 24 horas porque Eliezer Otaiza, malandro que creo que lo mataron o lo mandaron a matar, pero lo cierto es que ya no está, él era stripper. Entonces Napoleón le pareció muy gracioso que Venezuela me viera a mí haciendo pole dance en Venevisión y yo lo hice.
Y lograste.
La verdad que no se lo agradezco.
¿Está en YouTube?
No, me imagino que no.
Quiero buscarlo.
No, yo me encargué. ¿Tú sabes que hay gente que te borra tu historial y sí. tal y todas esas cosas, ¿no?
Sí, sí, sí. Te encargaste de
pregúntenle a ¿cómo se llama?
Pero alguien lo debe tener.
¿A Globovisión qué? ¿Lo había él? ¿Cómo se llaman? No, chico. Gorrín. ¿Qué es la vida Gorrín? ¿Ya lo metieron preso? Todavía no. Ay, todavía Gorrín tan escurridizo.
¿Qué otro trabajo hiciste?
¿Aquí?
Sí, sí.
No.
Como inmigrante.
Yo he tenido la fortuna de trabajar en
qué bueno.
Exótico.
No, porque
mi comportamiento siempre es exótico.
Te encanta la danza porque saliste en tutú. Después del tubo.
Sí.
¿Qué es lo que viene?
Mira, lo que viene es inesperado.
Es sorpresa. No se puede revelar todavía.
Pero es grande. Okay. Les va a encantar.
Ok, vamos a hacer un video de eso
es
entonces.
Es grande, es tecnológico. Es increíble.
Maravilloso.
Mira, Richelle, gracias por venir.
No, gracias a ti.
Encantado de tenerte acá.
Igualmente.
Bellísimo el video que hicieron cantando la Venezuela. Todas esas causas, todas esas producciones que uno hace con tanto cariño, uh-huh. Valen, sí. Cuentan, porque tocan distintos corazones. Uno no sabe a quién le está conmoviendo sí. con lo que está haciendo.
Así es.
Y ahí reside el valor de todo el empuje que uno pueda dar.
No, y el tema de que como uno está afuera, uno quiere hacer algo claro. más, entonces
y
es
lo
como
haces.
La presencia de claro. ahí estoy. O sea.
Claro. Ajá. Y ver el tricolor en medio de una danza alegre es una cosa que es como uno tiene que imaginar a la bandera nuestra. Uh-huh. ¿No? Así. Símbolo
libre
de alegría.
Y alegre.
César, un gran abrazo. Tenía otras palabras muy bonitas para ti, pero me quedé corto de tiempo gracias a la conversa con Richelle.
Perdóname.
No te preocupes. Fino, todo bueno.
Yo lo entiendo.
Te felicito por todo lo que hablamos.
Y yo a ti por lo que sentiste.
Igual el programa se termina, pero la vida no.
Pueden no, pero cuando estén pasando los créditos podemos seguir hablando.
Podemos seguir hablando.
Tú sabes que eso me lo hizo mi maneta saltar una vez. Horrible.
A puerta cerrada.
Horrible. Fuimos a puerta cerrada y estábamos. Ay, esta actriz, qué bueno que se me olvida el nombre. Ella y yo estábamos sentados uno al lado del otro y estábamos esperando que nos dieran el derecho a palabra en todo el programa.
Y te dejaron al final.
Todo el programa. Entonces, cuando por fin hablamos, yo hablo y hablo y hablo y hablo. Y qué chévere. Y ella habla y habla y habla. Y qué bueno. Y nos vamos felices del canal. Cuando llego a mi casa, le pregunto a mi mamá si me vio y me dice: bueno, cuando tú empezaste a hablar, estaban pasando los créditos así y se cortó. Terminó.
Y ya.
No salió nada de lo que yo dije y ella no. menos.
Como wow. Mike Wazowski en Monsters Inc. El muñequito, tal cual. Era eso. ¿Dónde va a salir? Bueno, ahí
memoria
está.
Tienes. ¿Cómo se llama él?
Mike Wazowski.
¿Tú tienes niñito?
No, todavía no.
Ah. ¿Y por qué ves Monsters Inc.?
Bueno, porque yo soy una niña. Porque hay que mantener la niñez.
Qué raro. ¿Y tú?
No, yo sí tengo un hijo de 9 años.
9 años. O sea, ya te pasaste por de
todas. Todo, te las has visto todas. Todas
ya superaste, ¿cómo se llama? Let It Go.
Let It Go, sí, la superamos.
Frozen.
Sí, ya
pasamos. Ah, ¿ya pasaste de ahí?
Ya pasamos. Ya pasamos
esa otro, etapa. Sebastián, y ahora no, estoy pegado ahí. En
volviste.
Frozen. Sí. Pero me salté el del mono.
George,
el curioso.
George, el curioso.
No se pegó, Sebastián.
¿No?
Peppa Pig.
¿Y el de los trenes?
No, qué alegría tan grande.
¿El de los trenes, Thomas?
No, nada de eso. Yo creo que es culpa de Luis Ignacio, el grande.
Claro, porque entonces lo influencia.
Lo influencia.
Y lo lleva a lo que está ahorita.
Lo pone a ver lo que él quiere ver. Exacto. Entonces salté Cars, salté. No, viejo. O
sea, no, pero fuiste en góndola.
Ese parto entero yo lo pasé una sola vez. Pero Frozen.
Estás en Avengers.
No, Frozen, estoy a punto que se rompa la cinta en la
wow, casa. Sí, qué impresionante, qué impresionante.
Porque yo a mis hijos le pongo Betamax. Okay. Sí, para que valoren la
los tecnología. Los Goonies.
¿Cómo empezó todo, pues?
Yo veía los Goonies en Betamax. ¿Te acuerdas de los Goonies?
Los Goonies, claro.
Y la historia sin fin, Atreyu, wow. Todo eso.
Ah, no, eres contemporáneo conmigo.
Yo lo veía.
Lo que pasa es que yo estoy demasiado, lo voy a decir en español, descoñetado.
Tantas noches, ¿qué? Tanto trabajo. Tanto trabajo. Sí.
If you're a custodial supervisor at a local high school, you know that cleanliness is key and that the best place to get cleaning supplies is from Grainger. Grainger helps you stay fully stocked on the products you trust, from paper towels and disinfectants to floor scrubbers. Plus, you can rely on Grainger for easy reordering, so you never run out of what you need. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
Hi there, my name is Annie Elise, aka your true crime BFF and host of the podcast Serialessly. I have been a true crime enthusiast forever, but I wished somebody would break down the cases for me like a friend, giving all the details and discussing every twist and turn. So I decided to create a podcast that does just that. Serialessly with Annie Elise is topping the charts with over 1 million weekly downloads. I do the deep dives in these cases so you don't have to, diving into all the raw details, saying what we're all thinking, and in a conversational way, just like having a conversation with your best friend. So join me and let's talk all things true crime. Serialessly with Annie Elise. New episodes drop every Monday and Thursday wherever you get your podcasts.